MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a COPE GP. Pasan muy pocos días del anterior COPE GP, pero bueno, este es el horario normal. Un lunes a las 4 de la tarde tenéis vuestro programa en breve. A lo largo de esta tarde de lunes vais a tener el programa colgado en cope.es. Y hay cosas que contar. No estamos evidentemente en época de campeonatos. No hubo ninguna actividad deportiva este fin de semana muy importante. Podemos reseñar dos eventos casi... No profesionales, o mejor dicho, una fue una exhibición en Japón en la que se homenajeó a Dani Pedrosa, y Pedrosa, en ese último evento con Honda, se subió a todas las motos que ha tenido en el Mundial de Velocidad, en el Mundial de MotoGP, y fue desde luego muy bonito para él que Honda le despidiera así. En este caso Pedrosa era un poco el sustitutivo de Omar Márquez, convaleciente, que el mismo viernes salió ya del hospital y que está recuperándose de esa operación de hombro. Así suenan las motos de Pedrosa en su último encuentro con Honda. Pronto estará probando ya como probador de KTM. Y el otro sonido, porque insisto que por competición ha habido poca, el otro sonido es cómo va, que va muy rápido, todo se ha dicho, Valentino Rossi en el rally suyo, el de casa, el rally Monza Show, en el que llevaba un Ford Fiesta World Rally Car Plus, que es un Ford Fiesta más poderoso, con más caballos que el que llevan en el Mundial, y en el que ganó todas las especiales y dominó por más de un minuto al finlandés Uninen. Siempre dicen las malas lenguas que Rossi, cuando hace rally de Monza, hay unos coches que se verifican y el de Rossi no. Son las malas lenguas. Bueno, yo creo que son lenguas que están bastante versadas en lo que pasa en el rally de Monza. Es el rally de Rossi. Rossi ha vuelto a ganar. Escuchar cómo zumbaba allí en esa gincana que se hacía en la pista del trazado de Monza. Bueno, ahí lo tenéis. Ni de coña suena así de gordo un coche del Mundial de Rallys, que se está diciendo en muchos sitios que era un coche como el de Oviedo en el Mundial. No lleva tantos caballos como el que llevaba Valentino Rossi, pero aún así hay que reconocerlo. Rossi es un auténtico piloto de rallys y, de hecho, no valía para el circuito con un Fórmula 1 por la precisión que exigen los circuitos, pero yo creo que en rally sí que podía haber intentado dar el salto, pues su padre Graciano era piloto de rallys. Y ahí sí que tiene esa capacidad de improvisación que le viene muy bien para el mundo de los rallies. Y efectivamente no hay aerodinámica, que era el único problema que tenía Valentino Rossi cuando se acercó al Mundial de Fórmula 1. Hizo unos test, recordemos, en Valencia, donde se salió una vez cada 8 vueltas. Lo digo porque todavía hay gente que sostiene que Rossi eligió no ir a la Fórmula 1. Es que Rossi vio que no estaba o no tenía las condiciones para competir y ganar en Fórmula 1, a pesar de que Ferrari lo hubiera admitido totalmente, lo hubiera admitido sin ningún tipo de dudas. Por cierto, ya han salido los neumáticos para las primeras carreras del año de Fórmula 1. Bueno, este año no va a haber lío, es blando, medio y duro, pero para expertos están las categorías dentro de cada neumático. Y, por ejemplo, en Australia el blando será el categoría 4, que es el penúltimo más blando de toda la categoría. Bueno, es... Al final, lo de C1, C2, C3, C4 es algo más para los equipos, creo yo, que para la gente. Por suerte, el año que viene, olvidaos del multicolor, blando, medio y duro. Eso será lo que habrá en el Mundial de Fórmula 1. Un Mundial de Fórmula 1 donde la noticia ha sido la que montó Kimi Raikkonen cuando recibió su premio de tercer piloto del Mundial de Fórmula 1. Subió al estrado en unas condiciones pues un poquito alegres, digamos, y se abrazó muchas veces a... su amigo Sebastian Vettel. También se abrazó a alguien de la FIA que intentaba decirle que tenía que colocarse en otro lado y que intentó agarrarle el hombre que le dio el premio. También era su amigo de toda la vida. Bueno, era una exaltación de la amistad en una noche en la que había vodka a tutiplén en las mesas y donde, bueno, pues fue la comidilla. Vamos a hablar con alguien que estuvo en esa cena de gala y que estuvo en ese evento de la FIA y que nos va a contar un poco cómo ha sido la situación. Por cierto, venimos también de un Fernando Alonso que ha reapareció en el circuito de Montmeló el viernes pasado, porque está preparando la llegada del equipo FA Team a la Fórmula Renault. Lo va a hacer con David Vidales, piloto leonés con el que corrió karting el año pasado, en esta misma temporada, a principio de año, en Abu Dhabi. Bueno, pues ese karting, el karting de Dubái, las 24 horas de Dubái. Bueno, pues David Vidales va a tener el apoyo de Fernando Alonso, o al menos del equipo Fernando Alonso, que lo va a llevar Drivex, el equipo de Miguel Ángel de Castro. Esa es la última aparición de Fernando Alonso, que, insisto, está en su periodo vacacional. Y como estamos en diciembre, estamos ya camino del Rally Dakar. Del 6 al 17 de enero, Rally Dakar solo en Perú, 5.000 kilómetros en 10 etapas, 70% de arena, es decir, que va a ser más duro proporcionalmente de lo que era el anterior, 3.000 kilómetros de super especiales. Hoy hemos tenido el placer de acudir a la presentación del equipo Repsol, que va a llevar nuestro buen amigo Isidre Esteve, y hablar con él. Y desde luego es una maravilla hablar con Isidre Esteve, porque es un ejemplo. Como piloto, lo eran las motos, en los coches sigue yendo muy deprisa, sobre todo cuando las condiciones son complicadas, y además es un ejemplo de vida, de cómo el deporte de motor puede ser inclusivo, y el tener un problema físico, es decir, el tener que ir en silla de ruedas, una paraplegia, un problema de movilidad grave como el que tiene Esteve, no le impide ser un superdeportista de élite y competir en el rally más duro del mundo, en el Dakar. En Marruecos terminó noveno. Este año aspira a ser el mejor de los mortales. Enseguida lo escuchamos. Esto es COPE GP. Quedaos ahí, que hay mucha tela de cortar. Motos, Fórmula 1, Rally Dakar. El motor no para en la COPE. Quedaos ahí.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, tenemos de protagonista de lujo del COPE GP de hoy a Isidre Esteve, héroe de las motos, y bueno, está conquistando a todos con los coches porque cada año va mejor y además está superando todas las adversidades, lo está haciendo de maravilla. Hola Isidre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, el año pasado acabaste la prueba, acabaste ahí bien, ahora hay que pedirte un 15 por lo menos, ¿no?
Bueno, está bien, ¿eh? Esto es competición. El año pasado hicimos un gran resultado, una carrera magnífica. Este año lo hemos preparado mejor. Creo que somos mucho más competitivos que el año pasado. El resultado final, opinar sobre él previo a disputarse es solo bonito, ¿no? Pero yo creo más en el trabajo del día a día. Estoy seguro de que al final del Dakar 2019 vamos a tener un buen resultado.
Sí, porque venimos de un noveno en Marruecos, que es una barbaridad. Y hablabas en la presentación en Repsol, hablabas de la posibilidad de ser el primero de los mortales, de los coches no oficiales, de los coches que no han tenido tras apoyo de fábrica hasta ahora. Bueno, ¿cómo ves esa posibilidad?
Sí, yo creo que esto es una posibilidad realista, ¿no? Lo hemos visto en Marruecos. Creo que nuestro lugar debe estar justo detrás de los coches oficiales, de los grandes equipos, de los grandes pilotos. Puede haber etapas que nos mezclemos con ellos y habrá etapas que estemos muy atrás, seguro, porque hay un día que ocurre cosas y nos va a ocurrir a nosotros como ocurre a otros pilotos. Por lo tanto, suerte que el Dakar no es un día, sino que son en este caso 10, y que lo que prima al final es la regularidad de hacer resultados parciales. Por lo tanto, debemos estar ahí.
Te lo preguntaba antes y es que a mí me llama la atención que alguien tan, tan motero como tú esté ya disfrutando tanto con los coches. ¿Cómo es ese cambio? ¿O todavía hay veces que dices, cómo me gustaría tener el aire de frente sin un parabrisas?
Bien, yo creo que esto es posible porque me apasiona mi deporte, ¿sabes? Me apasiona el mundo del rally ride. Entonces, en moto o en coche, naturalmente es distintas condiciones, pero es la misma carrera, es la misma gente, es el mismo ambiente, es el mismo escenario, ¿no? Naturalmente han sido años geniales con la moto, hemos hecho grandes resultados y hemos luchado para intentar ganar el Dakar, ¿no? Y lo que más me ilusiona en este momento es que ese objetivo que teníamos en moto habrá un día que lo tengamos en coche. Y esto es realmente genial. ¿Echo de menos la moto? Para mí es una etapa que ya pasó, que la recuerdo y que gracias a ella hoy estoy aquí. Si no hubiese habido una etapa previa en motos, no tendríamos ahora esta nueva etapa en coches, por lo tanto, cada cosa en su momento.
Porque eres tú el hombre que susurra a los agujeros, podríamos decir, porque es que todo lo que has llevado en moto te ha ayudado a ver mejor la pista en coche.
Sin duda, el aprendizaje en moto, ahora aplicarlo al coche es increíble, ¿sabes? Todos los pilotos de moto interpretamos la pista de una forma muy exigente, porque naturalmente sabemos lo que nos jugamos, nos aporta una visión de la carrera, de todo, que es genial a la hora de subirte a un coche, ¿no? Porque un coche te permite otras cosas, te sientes mucho más seguro, y pienso que todo aquello aprendido en la moto es aplicable al coche 100%. De hecho, tenemos claros ejemplos de pilotos ganadores en motos, ganadores en coches.
Sí, que tienes a toda tu banda, los tienes ahora en...
Está bien lo de la banda, sí, están todos allí.
En los coches, y además estás siendo, eres un ejemplo de inclusión, porque realmente estás compitiendo con gente que no va en silla de ruedas, yendo en silla de ruedas, y compites al mismo nivel, les asustas, les intimidas, en fin, estás haciendo un papel tremendo.
Bueno, no creo que les asuste ni les intimide, ¿no? Yo creo que debemos dar las gracias a la Federación Española de Automovilismo, a la FIA, a todos los personajes, ¿no?, que hacen posible de que este deporte sea el claro exponente del deporte inclusivo. Esto es una pasada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hace, en mi caso, hace que yo compita y que compita contento, ¿sabes? Si tuviera que competir con todo el respeto que merecen otros deportes adaptados, porque cada discapacidad requiere lo suyo, ¿no? Con todo el respeto que esto merece, me siento afortunado que este deporte sea así. De hecho, si no fuese así, creo que no competiría, ¿sabes? Para mí, el hecho de estar en la salida con Nani, con Peter, con Loeb, con Sainz, me hace olvidar por completo mi discapacidad, y eso se llama normalización, que es lo que buscamos todo el día las personas con discapacidad, que se normalice nuestra situación.
Claro, y además hay algo también que me llamaba la atención de lo que comentabas, que haces de coach de tu copiloto, para que sea cada vez más rápido en los cambios de rueda cuando tenéis un pinchazo. Sí, sí. ¿En cuánto creéis que puede estar este año vuestra parada?
Bueno, mira, los pilotos de delante en cambiar una rueda están minuto, minuto 10, minuto 20. El año pasado nosotros estábamos, cuando todo va bien, estábamos en 3:10, 3:20. Siempre Chema me dice, escucha, cuando tengamos que cambiar la rueda, si hace falta haz un kilómetro más con la rueda pinchada, pero déjame el coche en una buena situación de pista, si no tardo el doble. Por lo tanto, ahí tengo mi responsabilidad de que este tiempo sea corte o que no.
En un llanito o algo así, ¿no?
Claro. Sí, pocas piedras al lado y que el coche esté ya.
Y hablamos del recorrido. Hay gente que dice, hombre, vaya Dakar, que no hay más países, pero parece que es una pasada, ¿no?
Sí. Creo que la reflexión esta es la reflexión fácil que hace personas que naturalmente no viven esta carrera desde dentro. Pensar que es un país en vez de tres y pensar que son 10 días en vez de 14, naturalmente a primera vista, reflexión rápida, más fácil. No, el Dakar va a ser más difícil que las ediciones anteriores. ¿Por qué? Porque el país por donde se va a desarrollar es el más exigente de los países que hemos visitado en Sudamérica. Van a ser 10 días muy intensos, con kilómetros de especiales muy exigentes, de donde la carrera se puede decidir en cada kilómetro de estas especiales en Perú.
Pues más aventura, más dura, más navegación, más esteve.
Sí. Bueno, lo he dicho antes, para nosotros como más duro mejor. Creo que es en el escenario que nos desarrollamos mejor, somos conscientes de ellos y creemos que tenemos un ritmo bueno para afrontar esta nueva edición del rally.
Me consta que Fernando Alonso ha preguntado por el Dakar y que sí. Le gustaría probar la aventura alguna vez. ¿Tú qué le aconsejarías? No, de momento no la va a hacer, pero ¿tú qué le aconsejarías?
Naturalmente que venga, ¿no? Le animo a que venga al Dakar, que vaya a visitarlo antes en un par de ocasiones al menos, que lo siga desde el principio al final, porque es una carrera distinta, ¿no? Pero es una carrera increíble. Y vemos que últimamente pues pilotos del mundo del World Rally Car, de otras especialidades y de otros deportes que a veces no tienen nada que ver con el motor, se dan cita con el Dakar, ¿no? Yo creo que es una carrera que por encima de todo es un reto, es una gran aventura y que llama la atención a muchísima gente, y esto para la salud del rally es buenísimo. Que venga Alonso.
Que venga, ¿no?
Sí.
Isidre, termino. ¿Con qué nos vemos en enero tú y yo? ¿Con un haber llegado a meta, con eso te conformas o vamos más allá?
No. Es que nuestro objetivo naturalmente no es solo llegar, es llegar teniendo buenas sensaciones y con una buena clasificación, naturalmente, ¿sabes? El momento que nuestro objetivo era solo llegar ya pasó, ¿sabes? Ahora estamos para competir, y para competir quiere decir estar contentos cada día cuando termina una especial.
Y después al equipo oficial.
Y después creo que estamos en la línea correcta con los compañeros de viaje ideales para que este momento llegue más pronto que tarde.
Muy bien, muchas gracias, Isidre.
Gracias.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. Este miércoles, desde las 6:30...
Bueno, como ya es Navidad...
Sigue la Liga de Campeones en tiempo de juego.
Fútbol internacional con música navideña.
Real Madrid, CSKA de Moscú.
¿Qué feeling tiene que subir?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Primero de todo, vamos a hablar de Fórmula Renault 2.0, porque llega el F1, el FA Team ha llegado a la Fórmula Renault. Yo pensé que iba a ser de una manera menos presencial de Fernando Alonso, pero ha estado en los test y ha estado hablando con el hombre que va a llevar el equipo, que va a hacer un proyecto, está haciendo un proyecto ganador, que es bueno, pues Miguel Ángel de Castro, un pilotazo que conocemos hace muchos años y que es jefe de equipo DriveX Motorsport. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues hombre, bien. La verdad es que hace mucho que no hablaba contigo y me alegra mucho hablar contigo y de ver que sigues ahí
igualmente,
dando guerra,
Igualmente, Carlos.
Oye,
sí, aquí seguimos.
Sí, ¿no? Escucha, está muy implicado Fernando en el proyecto, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Estas cosas, bueno, ya sabes que el mundo del motorsport o te gusta o si no, no estarías. Está claro que yo creo que todos tenemos claro que a Fernando le gusta mucho esto, ¿no? Así que, bueno, pues sí, bastante implicado, sí. Él, Pedro, nosotros, Luis, todos bastante, bueno, nos apetece hacerlo, hacer un proyecto ganador y tratar también de ayudar a jóvenes pilotos, es muy bonito.
Porque, bueno, perdona que te estoy interrumpiendo, pero sí, ¿no? De piloto va a estar David Vidales, ¿no?
Bueno, estamos en el proceso de selección. Hemos estado entrenando con varios, entre ellos David. Y sí, es uno de los candidatos firmes, ¿no? Tiene una proyección muy buena, tiene un palmarés en karting excepcional, está muy, 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 muy en forma y, bueno, hay que encontrar los recursos, pero se está trabajando en ello, ¿no? Hay que hacerlo muy bien también, o sea, no vale con allí vamos, hay que, si vamos se va a ganar y más ahora con la imagen de Fernando, pues todo lo que hagamos tiene que estar muy bueno, todo enfocado para ganar, ¿no? Y en eso estamos.
¿Y cómo surge el proyecto? ¿Cómo te llama Fernando y te dice, oye, que vamos para adelante?
Bueno, ya sabes que me une cierta amistad, pues, tanto con él como con Luis, desde hace muchos años, cuando corrimos juntos y tal, y bueno, pues siempre hemos tenido alguna relación, ¿no? Bueno, básicamente también nosotros conseguimos el entry para la nueva Fórmula Renault. Había 14 o 15 equipos europeos que optaban a ello y solo se lo quedaban 10 y nosotros fuimos uno de ellos, ¿no? Como DriveX. Entonces, pues bueno, parece que, ¿sabes? Estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, básicamente, ¿no? O sea, ha sido un poco todo coincidencia de circunstancias que al final, es verdad que llevamos mucho tiempo hablando, bueno, de montar algo para los pilotos que salen de sus campus, bueno, que los hacen habitualmente ahí en Asturias, pero no había coincidido nada hasta que esto pues un poco se ha puesto a tiro de todos, ¿no? Yo creo que ha sido el momento ideal y bueno, pues nada, muy contentos todos, la verdad es que disfrutamos mucho el otro día de volver a trabajar, ¿no? Juntos, ¿no?
Sí, fue divertido.
¿No? Así que esperemos que sea así durante todo el año.
Claro, y ahora, bueno, hay que recordar que son 10 pruebas, que va a llevar, va a ser un Fórmula 3, ¿no? Un Fórmula 3 Tatú.
Exacto.
Y con motor Renault entre 270 y 300 caballos.
Exacto.
Y bueno, o sea, es el primer paso, es como un F, un poco mejor un Fórmula 4, ¿no?
Sí, Sí, no, no, bueno, el salto es grande, ¿eh? O sea, piensa que una temporada, por ejemplo, en Fórmula 4 aquí en España es una temporada de unos 150.000 euros, aquí ya estamos hablando de un presupuesto de aproximadamente 500.000 euros, o sea que el salto ya es cualitativo y cuantitativo. Claro. 10 pruebas, que dos de ellas, una es Mónaco y otra es en principio, aunque todavía no está cerrado 100%, pero es Abu Dhabi, coincidiendo con la Fórmula 1, y es un coche ya de 300 caballos, que ya es un coche serio, ¿no? Es verdad que es el paso pues un poco inferior a lo que era la GP3, que ahora se va a llamar S3 Internacional, sí. Pero además dentro del paraguas de Renault, que es muy importante para los jóvenes pilotos, ¿no? Que claro, que haya una marca y que pueda... Bueno, que esté tratando de reclutar talento, ¿no? Básicamente, ¿no? Renault en ese aspecto siempre ha sido muy... ¿Sabes? Ya, bueno, lo conoces bien.
Sí.
Renault siempre ha estado un poco detrás del talento, es la marca que más apoya el deporte del motorsport desde hace miles de años, desde que yo recuerdo este deporte, y bueno, pues para nosotros es un privilegio tanto poder participar en la Renault como poder ser parte del equipo de Fernando, ¿no?
Sí, así que, sí, claro, porque ahí lo que, o sea, Drivex ya estaba y el que se ha sumado es Fernando un poco a la aventura, con todo lo positivo que puede tener para reclamo de patrocinadores y para el apoyo a los pilotos que tengáis, ¿no?
Sí, a ver, es una unión, parece lógica, ¿no? O sea, a la hora de montar un equipo de carreras, como te puedes imaginar, pues es bastante complejo y bueno, tienes que tener también una experiencia que si no, pues tienes que reclutar mucha gente, comprar mucho material y, bueno, tiene su complicación como todo, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? Por eso te decía antes que ha sido un poco, ¿sabes? Está en el momento adecuado, en el sitio adecuado, ambos, ¿no? Tanto nosotros como equipo, como Fernando y su gente, pues en el momento de todo esto que ha sucedido últimamente, ¿no? Porque supongo que a principios de este año Fernando no pensaba en retirarse y luego pues las circunstancias a lo mejor pues han hecho que cambie, ¿no? O sea que yo creo que ha sido un poco, mira, el destino. Yo creo bastante en el destino.
Sí, ¿no? De todas maneras, supongo que el otro día haría bromas con que es expiloto y cosas de esas, porque ya en Abu Dhabi estaba con la historia, soy expiloto de Fórmula 1. Ya estaría haciendo vaciles con eso, porque... en el auto de carrera ya le teníamos así.
Ya vosotros le conocéis, al final le habéis vivido muchísimo más que yo le he vivido poco tiempo, ¿no? En el momento que corrimos juntos y luego esporádicamente, y ya conocéis su humor, pero la verdad es que el otro día, aparte de que sí, que estábamos todo el rato pues, la verdad, disfrutando mucho de todo lo que estaba sucediendo, pero la verdad es que la implicación por parte de todos es que estábamos trabajando ahí a tope, o sea, viendo data, viendo mejoras, cómo podíamos mejorar aquí, qué hacíamos allá, cuándo poníamos los neumáticos, cuándo no. O sea, ya sabes que al final, como somos tan quemados con esto, nosotros disfrutamos cuando hacemos esto y nos reímos más cuando cada vez que vamos más deprisa. Y bueno, pues probando los pilotos, pues estuvimos también todos disfrutando mucho, pero trabajando mucho, o sea que... No le dio tiempo a hacer muchos chascarrillos porque estábamos a tope con todo esto y la verdad, vuelvo a repetir que disfrutamos mucho y ojalá disfrutemos más durante todo el año.
¿Y cuándo sabremos los dos pilotos? Me ha dicho Vidal está en buena posición. ¿Cuándo crees que sabremos los pilotos vuestros?
Pues ahora mismo estamos en ello. Hemos probado a un italiano, estamos probando a un austriaco, tenemos varios por ahí. ¿Cuándo lo sabremos? Pues sinceramente, Carlos, me encantaría decirte que mañana, porque la verdad es que queremos dejar este capítulo cerrado antes de Navidades, pero no sé si va a ser posible. La verdad es que no sé si va a ser. Lo estamos forzando para que así sea, pero lo más importante ahora mismo es escoger a los pilotos más adecuados y trabajar un poco también para que podamos tener el mejor material posible, ¿no?
¿Y sois el único equipo español en la nueva Fórmula Renault?
No, hay uno más. Hay el equipo de Adrián
Valles.
Es
verdad.
Exacto. Que era compañero mío, ¿te acuerdas? En la época de las 24 horas de Le Mans.
Sí, señor, pues, hombre. Si es que,
nos vamos a pelear ahora.
Es que nos hemos visto en todas. Es que al final, este es un mundo muy pequeño y al final nos vemos con todas. ¿Qué vueltas
me
has dado tú en el Jarama? Qué rápido ha sido siempre el Jarama. Eres uno de los cracks del bueno, siempre ha sido rápido en todos los sitios, pero yo te he visto volar.
Lo construí yo casi nací a la vez que Franco. Cuando lo inauguraron ya estaba yo allí casi.
Sí, increíble. Te lo sabes hasta del revés.
Exacto.
En fin. Bueno, Miguel Ángel, que muchísima suerte. Uno de los dos equipos españoles que compite en la Fórmula Renault de 2019, que va a ser, el nombre es el FA Team, ¿no? Si no lo digo mal.
Exacto. FA, bueno, lo hemos llamado, de momento lo hemos llamado FA Racing by Driver. Demasiado largo, momento. Sí, me parece muy largo.
Sí, yo también lo creo. Pero bueno, FA Racing by DriveX, FA Team. Bueno, el caso es que el equipo de Fernando Alonso de la Fórmula Renault, con Miguel Ángel de Castro, con Pedro Martínez de la Rosa y seguramente con David Vidales al volante. Pues nada, que ha sido un placer, Miguel Ángel. Y
igualmente,
estamos en contacto.
Carlos.
Venga, gracias.
Un abrazo,
¿eh?
Muy fuerte.
Abrazo, hasta
que
luego.
Que vaya muy bien, chao. COPE GP. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El acompañante es Luis Rubiales. Estamos
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Le han hecho una oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y usted ha dicho que no.
Así es. Tenemos
Cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo...
Genera violencia, ¿no? Genera malestar.
Dígame la verdad, ¿qué sintió cuando el Real Madrid destituyó a Julen
Lopetegui? De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Un poquito de Foo Fighters para hablar de carreras. Llevamos todo el programa hablando de carreras y vamos a hablar del Post Alonso. A ver si nos sale una comunicación y podemos también ir a esa gala de la FIA tan divertida que tuvimos. Pero de momento vamos a hablar un poco de cómo está esa era la Fórmula 1 después del piloto asturiano. Y hablamos con dos de los integrantes de nuestro equipazo de retransmisiones de COPE, el piloto Roldán Rodríguez. Hola Roldán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos. Estupendamente.
Te he puesto un clásico, o sea que ya con esto.
Me gusta.
Bien. Vamos, bien. Un poquito de rock, que está fuera de las listas. Lo digo todos los programas, pero es que me tiene indignado tanto
reggaetón. A mí me encanta el rock.
Bien. Otro rockero, que vamos, yo creo que es más de más atrás que los Foo Fighters, pero también rockero, Charlie Barazal, hola.
Hola Carlos, sí, un poquito más, sí. Un poquito.
Pero esto no está mal.
No.
Bueno, no sé, ¿qué sensación tenéis? Como... y por cierto, tenemos, antes de todo, porque le tiene una reunión y va a tener... Vamos a hablar con nuestro corresponsal en San Petersburgo, Joaquín Verdegay, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, has vuelto de San Petersburgo, estuviste en la gala de la FIA. Así y es. Estuviste viendo el Raikkonen Show, cuéntanos cómo fue.
Bueno, la verdad es que como la sala era muy grande, yo verlo no lo vi, pero sí lo vimos, porque era la comidilla de la cena, una cena de 800 personas, y aquello decía, Raikkonen se ha pasado de copa, Raikkonen está colocado. Bueno, fue divertido, ¿no? Porque además es un personaje que yo creo que es muy querido, la gente le tiene mucha simpatía porque es un tío como muy normal, ¿no? Entonces solamente a él y al caso la manteca se le ocurre agarrarse un cepillo como este, un pedete lúcido, como se decía en una película hace muchos años,
sí.
y la verdad es que fue muy divertido, pero era la comidilla de la cena, ¿no? O sea, todo el mundo lo comentaba y había gente, de hecho, que se acercaba y se levantaban para verle en la mesa, ¿no?
Ah, sí.
Porque por eso estaba gracioso. Debe tener un buen vino y en cualquier caso ese día creo que lo tuvo.
Y tenía exaltación de la amistad, para el que no lo viera, y bueno, al final...
Bueno, y más, ¿eh? Porque la selección de la amistad yo creo que es el grado 2. Yo creo que andaba ya por cantos regionales o por ofensas atletas. Estaba un poquito más allá de la exaltación.
Y dime una cosa, había vodka en la mesa, ¿no? Para deleite.
Sí, bueno, en todas las cenas de estos señores rusos, pues te ponen una copita chiquitita para el vodka y luego vino tinto, vino blanco y champán. Pero el vodka es criminal porque, claro, hay veces que te tienes que tomar una copa para brindar con Víctor Kirianov y tal. Y, en fin, yo no soy un bebedor empedernido, pero es que una sola copita de esas te dejaba tocado y dos te dejaban, bueno, arrancándote por ahí de rusos, ¿eh?
Sí, ¿no? Claro, empezaba ya con el Nasdrovia y con todo ahí, ¿no? A decir palabras en ruso. Yo te tengo que decir que uno de los conductores de la gala también parecía un poquito perjudicadín. No mucho, pero un poquillo también, a lo mejor grado 1, pero ya que estamos con los grados. Pero bueno, al final, por cierto, ya he visto que las decisiones del Consejo que has estado, el Consejo Mundial, estos Fórmula 1 son... Ahora entramos en el debate porque te voy a despedir para que sigas con tu trabajo, con tu vida laboral, pero sí. Se aumenta todavía más el peso de los Fórmula 1, ¿no? A 743 kilos, son muy muy gruesos, ¿eh? Para lo que eran 600 kilos, estamos en unos niveles...
Yo te puedo decir, mi opinión personal es que requeriría la Fórmula 1 un cambio de filosofía de raíz. Y yo creo que es lo que está tratando de montarse Liberty, pero obviamente no se quieren equivocar, y ese cambio radical pues a lo mejor tiene que esperar hasta un año y medio o dos, ¿eh?, para poderse poner encima de la mesa, y que no sería para antes del 21 o el 22. Pero no más allá del 22, esto ha cambiado, ¿eh? Y además lo tienen claro. Vamos, yo diría, o ha cambiado o se van ellos, ¿eh? Porque verdaderamente el espectáculo no puede ir por este camino, ¿no? Porque el espectáculo, yo creo que, para desgracia, murió hace bastantes años.
Sí, bueno, sobre todo la posibilidad de que haya más de esos tres equipos que aspiran a podios.
Claro.
Y que no haya ese escalón tecnológico tan brutal, ¿no?
Efectivamente, es que verdaderamente los americanos de esto saben más que nadie. Es decir, el deporte tiene que tener una connotación de espectáculo deportivo principal y una secundaria de, pues, el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Es decir, a los señores fabricantes de balones de rugby o de pelotas de tenis, pues es secundario que aumenten la tecnología de la pelota. Si la tecnología mejora y el deporte es aburrido, se acaba el cuento. Y esto es lo que verdaderamente deberían empezarse a dar cuenta, yo creo, en la FIA. Y yo creo que también se están empezando a dar cuenta de ello, ¿eh?
Oye, ¿y viviste mucha nostalgia alonsista en los corrillos, o te dijeron algo o no?
Pues no. La verdad es que la nostalgia muy seria, es decir, el decir, fíjate que se nos ha ido el mejor, pero tampoco. Es decir, aquí esto es de una frialdad que aquí nadie te echa de menos. Yo llevo en el mundo del deporte muchísimos años, y el refrán este de rey muerto, rey puesto, aquí se ha manejado de toda la vida. De hecho, me acuerdo hace 40 años, cuando los pilotos fallecían, que es así, en accidentes, por lo menos uno o dos cada año, pues verdaderamente siempre había una sensación de decir, bueno, esto es pasajero y aquí estás este año y a lo mejor año que viene no. Lo que sí se le tiene es un respeto a Fernando Alonso muy interesante. Es decir, nadie duda que es el mejor, y es más, lo que sí ha hecho es poner de manifiesto que algo pasa en el Fórmula 1 cuando un personaje y un pilotazo como Fernando Alonso no gana y además se va.
Sí.
Yo
sí
creo que eso se hablaba, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay de mal hecho para que el mejor, sin discusión, pero sin discusión, ni siquiera por parte de los pilotos, ¿eh?
Entonces, y ya viste la despedida que le hicieron, ¿sí?
O sea, que sí, sí, el mejor se va, ¿qué pasa en esto, eh? O sea, si el mejor no solamente no puede ganar, sino que se arrastra, esto es una cosa que evidente, y encima prefiere marcharse a otros certámenes, ¿qué le está pasando al nuestro?
Pues sí, está claro. Pues ya está. Muchas gracias, Joaquín, que te dejo que estabas ahí reunido. Estás recién llegado de San Petersburgo, pero nada, a currar al bufete, pues ala.
A currar. Que hay que pagar las facturas.
Muy bien, muchas gracias, Joaquín, un abrazo.
Venga, otro para vosotros.
Roldán, ¿alguna vez has recibido un premio así de alegre?
Yo no, todavía.
¿Qué os pareció? ¿Qué os pareció lo de Kimi?
Oye, pues bien, ¿no? Más picante al tema, ¿eh? Parece bien. Oye, al final tiene un personaje este Kimi, efectivamente es un tío querido, primero porque es como es y no intenta ser otro que no sea él, y eso al final a la larga pues hace que a uno se le quiera más. Y sí, y luego pues porque tiene ese carácter peculiar. Oye, y además ya está bien tanta seriedad, ¿no? En un momento dado, pues está bien que haya un tío allí que rompa un poco la seriedad y lo haga también más humano, que al final Kimi Raikkonen, Fernando, Hamilton y compañía son personas normales, son chicos que también se lo quieren pasar bien de vez en cuando. A mí me parece bien. No se rompió nada, no se pegó nadie, pues oye, perfecto.
A mí me parece bien, y además sí que he leído críticas porque vaya ejemplo y tal. Yo sigo insistiendo en que ¿por qué, si él no quiere o un deportista no quiere, tiene que ser ejemplo de nada? Es una cosa que nunca he entendido. Entonces, si la FIA, que aquí el problema, a lo mejor a quien habría que disparar es a la FIA, no a Kimi o a cualquier otro que se pueda poner un poco alegre, está tan, en teoría, concienciada con las campañas del alcohol para la, con la conducción, que no se mezcle, etcétera, etcétera, cosa lógica y normal, pues a lo mejor deberían de dar ejemplo. Pero claro, vuelvo a lo mismo. ¿Kimi ha cogido un coche después de la gala? Pues obviamente no. Por tanto, y lo que decía Joaquín, el problema de estas fiestas rusas es que antes de sentarte a la mesa prácticamente y haber probado un simple canapé, ya lleva dos o tres podcasts a palo seco en el cuerpo, por lo que tú decías, Carlos, los adrovidia, los brindis, se levanta uno, se levanta el siguiente. Pues asistí a una boda en Rusia y claro, a mí me pasó un poco lo mismo. O sea, de repente cuando empezaba a traer el primer plato, yo ya estaba viendo triple, no doble. Es decir, joder, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?
Sí, vale. además que alguien que tiene tendencia. Y también es cierto que ha influido, porque en 2007 fue como una sota subida al escenario cuando le dieron el título de campeón del mundo, alguien que ya se va de Ferrari, que está más relajado. Y al final es un poco la historia.
Además.
Hombre, dicho esto, a ver, ¿dónde está la fina línea? Tampoco tiene que tomarse como... Ahora todo el mundo chuflado a las galas, ¿no? Tampoco, voy a decir. Pero bueno,
Carlos,
como anécdota no está mal.
Que esto hace 10 años pasaba y casi no te enterabas, quedaba como un comentario a pie de página en la reseña de la FIA, ¿no? O sea, de la gala, en cualquier medio. Ahora, es que o te andas con cuidado o pasas de todo. Y yo creo que lo que hizo Kimi fue, mira, a mí me la refanfifla y voy a lo mío. Porque si no, tienes que estar casi, como bien has dicho, pues como un palo, no moverte, porque me van a grabar, me van a ver, van a decir, mira...
No, pero el premio santo del mes, Vettel, que le dio la noche de una manera extraordinaria. O sea, es decir, no paraba de hablarle todo el rato en los vídeos que hemos visto. Luego, con el puro en ristre, le cortaba de hablar con otro. Claro, era el amigo, el amigo del,
claro,
de la exaltación que te entra, pues le tocó a Vettel. Y no han hablado más en todo el año. Pero
seguro
bueno.
Que ve eso. Seguro que Vettel le dijo, ya podrías haber hablado un poquito más de las reuniones con los ingenieros, desgraciado.
Pero bueno, ahí estaba. Hablábamos de la vida sin Alonso. Ya tenemos la parrilla del año que viene, porque se ha confirmado oficialmente algo que sabíamos todos, que Stroll, que ha comprado Force India, va a correr con Racing Point, se llama. La verdad es que de todos los nombres feos que hay, Racing Point es el más feo.
Lo cambiarán, ¿eh? Otra vez.
Sí, 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 se lo van a cambiar. Le llamarán Racing...
Racing Stroll.
Stroll.
Force Stroll.
Y es la primera vez muy rejuvenecida la parrilla y la primera vez en 17 años que no aparece Alonso. ¿Os ha entrado ya la morriña o va a entrar cuando lleguen las carreras? ¿Cómo lo lleváis?
Yo creo que entrará cuando vaya llegando Albert Park. Me da la sensación. Ahora mismo estamos todos... Pues ligeramente impactados, pero yo creo que va a llegar cuando llegue la primera carrera. No obstante, lo que comentabas, Carlos, de todo se sale. O sea, yo creo que de todo se sale, que disfrutaremos de la Fórmula 1 sin Fernando, no igual, evidentemente, pero quizás aprenderemos a disfrutarla también de otras con otros motivos también, ¿no? Por disfrutar también, oye, pues de la propia competición también. Y yo creo, sinceramente, que en esa búsqueda de espectáculo, no tanto la tecnología, porque al final el quien paga la fiesta son los que ven las carreras y los que van a los circuitos, y hay que darle lo que ellos quieren, ese espectáculo. Yo creo que Fernando, en la forma en la que está, la edad en la que tiene y los dueños que tiene la Fórmula 1, yo veo a Fernando volviendo a no tardar. Esa es mi percepción, más allá de que, como tú decías, pues será un impacto no verle en 2019, pero que de todo se sale en la de esta vida.
Charlie, ¿algo más?
La morriña, el final de Abu Dhabi, pues creo que fue muy especial, ¿no?
Fue precioso.
Lo
ha dicho, por cierto, bueno, ahora te dejo, perdona, compañero, pero lo ha dicho el propio Ross Brown, que de repente, sí. Y aparte ya coincide con lo que contamos, mucha gente se cree que es que estaba apañado, que fue improvisado. Sí. Y fue improvisado por el señor Hamilton.
Y que le empezó a hacer señas a Vettel, ¿no? Además,
o sea, y le hizo señas a Vettel, y sobre todo con el gesto de acompañar, y Vettel se vio un poco en la obligación, y lo hizo bien, porque también estuvo escoltándolo, pero decía Ross Brown que es un gesto a un gran campeón, y que nos puso los pelos de punta a todos. Perdona, Charlie, termina.
Sí, que en ese momento es donde te das con el muro, ¿no? Y dices, pum, aquí se ha acabado hoy, pero claro, al día siguiente se vuelve a subir en la exhibición que hace con
la NASCAR, derrapando sin parar, sí.
Exacto. Luego, la confirmación, que ya sabíamos, pero la confirmación de que va a correr Daytona. O sea, estamos hablando a un mes vista, más o menos.
Enseguida, sí.
Y hace nada, seguramente, pues se va a subir al menos uno de los días de test en Barcelona para probar el coche, porque claro...
Noticia adelantada en el partidazo de COPE, lo recuerdo.
Además, entonces, ¿por qué? Pues muy fácil. McLaren cambia a los dos pilotos y necesitan una referencia de este año. Es normal, no es normal que un equipo cambie los dos pilotos, pues por eso, porque si no, pierdes un poco todo el feeling del año anterior. O sea que se ha ido y, como bien dice Roldán, pues bueno, sigue revoloteando, sin hablar de que seguimos teniendo en el WEC y a ver qué más cosas hace. O sea que, aparte de Indy, en fin, que sí, en lo que respecta a la Fórmula 1, yo y la morriña ya está. O sea, ya se pasó ese fin de semana bonito, duro y de introspección, de decir, eso sí, se va, vale. Pero, como digo, se va, pero siempre queda un pie ahí, un poquito diciendo que vuelvo, cuidado.
Sí, hombre, él tiene, que lo conté también en el partidazo, en el viernes de Abu Dhabi, él tiene incluso la posibilidad, no está cerrado todavía, de ser el que debute con el McLaren. Y además, a mí me han dicho que tiene otro test más, serían 2 días de test en el año, con lo cual, que puede ser incluso en Barcelona. Con lo cual, él va a estar perfectamente informado y perfectamente conectado de cómo va ese McLaren. Así que vamos a ver qué pasa en lo que dice Roldán, que cualquier cosa puede pasar, y lo que dices tú también, que sí, que tiene un pie ahí y que no se ha ido. Se ha ido, pero es posible que vuelva, eso está claro. Compañeros, que es un placer, que seguimos hablando, seguimos en contacto estos días porque no paramos, así que... a ti te dejo con el trabajo porque está... Bueno, a los dos, estáis los dos todavía, los dos ahora currando, ¿no? En vuestros trabajos respectivos.
Sí, yo en Valladolid, en mi querida capital europea, y aquí estoy currando, sí.
Oye, qué bien se está en Valladolid, tú.
Pues sí.
Madre mía, qué asadito me metía yo. En fin, bueno, es que no he comido. Bueno, Charlie, un placer. Roldán.
Un abrazo.
Hablamos.
Un abrazo a los dos.
Saludos a los oyentes. Adiós.
Quedaos ahí porque vamos a hablar de motos. My first kiss went a
little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a
save. En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Paco González.
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego, bien.
Es entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya hasta aquí Dani Martín.
Es información.
El Madrid con Lopetegui tácticamente repliega mucho mejor.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Bueno, pues tengo de técnico a José Colchero, pero ha puesto un tema digno de Antonio Bravo. Y no sé qué tal le parece a Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal?
Bien, bien. No lo conozco, pero me parece muy bien.
Vale, bien. Hay guitarra, ¿eh?
Que es que... Sí, por eso yo me también pongo guitarra. Yo ya voy.
Tengo algún compañero escandalizado con mis juicios musicales.
Quedando frustrado. Y el otro día lo comentamos. Hoy estaban comiendo en un sitio y estaban poniendo a Rosalía.
¡Hombre!
¡Qué sorpresa! Después del River Boca, Rosalía, y tengo que decirte que no todavía no consigo entender el éxito. No digo que no sea buena, lo que no sé es cómo consigue llegar a tanta gente.
Oye, y tú has visto en directo el River Boca y te has visto esta mañana la repetición, ¿no?
Sí, estaba en Londres, me vine corriendo a ver el River Boca, porque claro, para mí la final de la Copa Libertadores es lo más grande. Aparte del fútbol sudamericano de clubes es muy potente, como todo el mundo sabe, y he venido corriendo y hoy me la he visto otra vez repetida.
Vale. La ironía se entiende.
Pero voy a quedar contigo para verla.
No, también. Luego repasamos los mejores momentos. Exacto. El portero loco, 6 minutos de final, yéndose a rematar durante 6 minutos, a rematar como jugador más. Bueno, de todas maneras, como River a lo mejor se encuentra en la final del Mundialito, tampoco nos riamos mucho porque el Madrid es capaz de perderla, o sea que eso también puede pasar.
Este seguro.
Pero bueno. Este seguro. Bueno, a ver, 1.100 caídas, estadística de Dorna, o más de 1.100 caídas, es una barbaridad a lo largo de la temporada, Borja.
No, algo menos, en 1.077, pero es una auténtica barbaridad, vale. Te digo que esto que recopila Dorna desde hace unos años que nos manda es un caramelo que yo creo que además está bastante mal aprovechado porque son datos curiosísimos y además que explican un poquito también o dan un poco la medida del nivel de competitividad que ha alcanzado el Mundial en general, porque vamos aumentando el número de caídas año tras año. El récord fue el año pasado, eso sí, te lo digo, que se llegaron hasta las 1.126 caídas. y esta sería la segunda cifra más alta desde el año 2006, pero es que en aquel 2006 el total de caídas durante el año, con alguna prueba menos, fueron dos grandes primeros meses, fueron 647, quiere decir que estamos hablando de un aumento de más de 400 caídas en estos 12 años.
Qué barbaridad.
Y aparte muy repartiditas. Moto 2 es la que más accidentes ha visto, 418, después Moto 3, 356, y luego la última MotoGP, que son 303, pero ya te digo, la media es altísima porque son casi 16 caídas por evento y con números muy curiosos, que yo te comento según tú me digas.
No, a ver, yo de lo que veo, o sea, lo que está claro es que ahora mismo los monos tienen mucha culpa de que la gente vaya tan al límite, porque han añadido mucha seguridad a lo que había hace años. Eso yo creo que es evidente, la seguridad es mayor y eso hace que se busquen los límites de una manera tremenda. Pero bueno, hay una estadística que me llama a mí mucho la atención, que es la cantidad de pilotos que se han perdido carreras este año en la categoría reina, MotoGP.
Claro, eso estás diciendo tú, la seguridad pasiva ha aumentado muchísimo, en los monos ya es obligatorio utilizar el airbag, que los cascos, por ejemplo, tienen una homologación diferente ya para el año que viene, que van a tener casi todas las marcas que cambiarlos, nada muy importante, pero sí que están muy vigilados. Es obligatorio, por ejemplo, utilizar las protecciones de pecho y de espalda, algo que no se ve mucho en la televisión. Los pilotos siempre han utilizado la espaldera para montar en moto, pero desde este año es obligatorio que además use una protección de pecho. Y sí que es verdad que, y yo te digo, yo lo apunto un poco y lo llevo un poco al lado ese de la competitividad que se está viviendo, el exagerado número de accidentados que hemos tenido este año y de pilotos que se han perdido carreras, algunos muchísimas, y aparte no hablamos de pilotos inexpertos que, por ejemplo, Lorenzo se perdió Tailandia, Japón, Australia y Malasia, todas por la lesión de la caída de Aragón, pero por ejemplo Castro, que también es uno de los pilotos de delante, en Australia dijo adiós a la temporada. Rabat, acuérdate de aquel accidente tremendo en Silverstone, sí. ha perdido 8 carreras. Paul Espargaró, por ejemplo, ha estado fuera en 4 grandes premios, incluyendo una operación de clavícula, 2 veces rota la misma clavícula. Hemos visto también a Morbidelli perderse 2 carreras. Pedrosa no se ha perdido carreras, pero se tuvo que operar después de la caída que tuvo en Argentina. Torres también se ha perdido carrera, que vino como sustituto de Rabat. Y luego Aleix Espargaró también se perdió la carrera de Alemania. Y luego incluso los invitados. Pirro protagonizó aquel accidente espectacular a final de recta en Mugello, que también le dejó fuera de juego en esa carrera, y ha tenido que pasar además por el quirófano ahora a final de año. Y el otro que también, piloto de pruebas y piloto invitado en Alemania, Calio, se cayó, se destrozó la pierna y todavía no ha vuelto a subirse una moto. O sea, para que veas el límite al que va todo el mundo, el nivel de exigencia y las consecuencias que ha tenido este año.
Sí, sí, no, es excesivo. Yo creo que el listón lo está poniendo en MotoGP, lo pone el hombre que gana, que como va en un límite tremendo. Pues
claro, pero tú piensas, Márquez, el piloto que más veces ha caído este año es el famoso Stefano Mansi, que todo el mundo lo recordará por el incidente con Romano Fenati. Mansi sí. Ha caído en Moto2 31 veces. Después, el segundo con más caídas ha sido Sam Lowes, también en Moto2. Lowes es un clásico de las caídas, 27, pero el tercero, en Moto3, son 24 caídas de Marco Bezzecchi, que ha sido el tercer piloto que más veces ha caído, 24, y ha estado luchando por el título de Moto3 hasta la penúltima carrera del año. Después, empatado con Bezzecchi, está Navarro, y en el quinto puesto, ni más ni menos que el campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, 23 veces al suelo Marc, y también curiosidad, en ese ranking, ese top 10 de caídas, que no creo que tampoco sea honorífico, está su hermano Alex, que se ha caído 19 veces, pero para que veas eso que dices tú del límite de Márquez, el quinto, el que más de MotoGP, sin dudas, pero además el quinto en general de todos los pilotos del mundial, incluyendo aquí chavales jovencísimos.
Quinto son 23, el año anterior... 23, el año anterior,
creo que el pasado fueron 24.
No, o más, o 27. ¿Puede ser?
O 27, pero bueno, él hizo una broma a final de año diciendo que había conseguido su objetivo de reducir el número de caídas y bajarlo en un 1%, que era el típico objetivo así fácilmente cumplible. Y luego, está en el repaso ese, digamos, de caídas, el circuito en el que más caídas había este año ha sido Valencia. Ha habido 155 caídas en el Gran Premio. Es un Gran Premio en agua, pero ha batido el récord del anterior Gran Premio con más caídas, que fue el año pasado Misano, que llegó a las 140, también en un fin de semana en lluvia. E incluso, y ya para rizar el rizo, tenemos hasta las curvas con más caídas del Mundial. La que más caídas ha tenido este año, aparte coincide que las tres primeras son tres curvas cuatro. La curva 4 de Valencia, 38 caídas, todas en lluvia. La curva 4 de Phillip Island, 24 caídas. estas en un mix de seco y mojado, porque evidentemente es mojado, y yo creo que casi la más reseñable es la curva 4, la curva Repsol de Montmeló, porque hubo 24 caídas, pero claro, en un fin de semana que era todo completamente en seco, es decir, no había ni siquiera el agravante ese de la pista mojada, y ahí 24 caídas en un gran premio que tuvo, creo que 100 accidentes a lo largo de todo el fin de semana, sin que lloviese, o sea, para que veamos un poquito cómo ha ido el tema este año y a las cifras a las que está añadido. Digo, es un tema más que con una curiosidad, por decirlo de alguna manera, pero sí que creo que muestra un poquito pues el nivel de exigencia que tiene ahora mismo el campeonato.
Bueno, estaba... No, de luego. Y eso explica por qué Hamilton en su test de Jerez iba tan recto, porque claro, es que da miedo caerse.
Y se cayó.
Y encima se cayó. Por cierto, ha confesado Van den Mark, uno de los dos pilotos que estaban junto a Alex Lowes, que rodó a 7 segundos del tiempo de los pilotos profesionales.
Bueno, es lentillo,
Exacto, yo me esperaba todavía mejor. O sea, es decir, hemos estado montando, como siempre que alguien hace un crossroad este, es un cruce de caminos, se monta un cisco que no veas, no, y luego resulta que...
Es bastante.
Claro, resulta que no era tan rápido, que... No, le ha puesto muy bien. Dice que muchos pilotos debutantes no son capaces de hacer eso en un test, ha dicho Van den Mark. Y que intentó aprender mucho e ir cada vez más rápido, pero es lo que hablamos, es que zapatero a tus zapatos, es que bueno, al final no hay milagros.
Supongo que eso también que hablamos tú y yo del riesgo que asume Hamilton haciendo ese tipo de cosas y el riesgo que asume Mercedes permitiéndoselo hacerlo, bueno, pues era un riesgo, digamos, relativamente controlado si Hamilton estuvo rodando en esos tiempos. Entiendo que bueno, él debía ir más o menos midiendo un poco lo que iba haciendo, porque no parecen tiempos muy sorprendentes. Aunque bueno, te digo, esto es lo que digo. Por ejemplo, la diferencia...
Pues son dos días de test.
Entre una MotoGP, bueno, por ejemplo, y una Moto2 hay una diferencia de unos 4 segundos por vuelta. Si te vas ya a una Moto3, la diferencia ya debe rondar esos... sí, más o menos debe rondar esos 3 segundos que dices tú.
Uy, qué buen titular. O sea, Hamilton con una MotoGP estaría haciendo tiempo de Moto3. Magnífico, bueno, me encanta.
Vete a saber lo que estaría haciendo con una MotoGP.
Sí, bueno, de todas maneras, escucha, es que es muy difícil. Igual que un piloto de motos cuando va a la Fórmula 1. Es que...
Acuérdate que Márquez sorprendió a todos en el test que hizo en Austria. Y luego a mí me contaron que había llegado a ser incluso más rápido que el Pedrosa.
Es verdad. Y la publicidad se la ha llevado Márquez. Efectivamente. En fin, si es que las bacaladillas son así. Bueno... Borja, que ha sido un placer, que seguiremos en contacto. No te voy a desear nada de fiesta porque te veo mañana, de hecho.
Feliz año nuevo y te veo mañana.
Claro, mañana nos vemos en una cena del circuito de Cataluña, con lo cual estaremos en la cena, esperemos no caernos después de la cena, que nunca se sabe, no hacer un Raikkonen y, en fin, que vaya todo muy bien. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Bueno, pues hasta aquí COPE GP, en una semana más. Ya os he dicho que no voy a parar. Os voy a dar el petardo del motor todo el invierno, así que estad atentos porque sigue habiendo noticias y seguiremos hablando también de Rally Dakar, como este protagonista de lujo que hemos tenido hoy, Isidro Esteve. Un abrazo a todos, adiós.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.